Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Continuamos en Acceso Directo. Una de las razones del programa es tener la posibilidad de conocer y charlar con líderes de instituciones. En este caso, con María Esther Abraham. Ella es bioquímica, tiene su laboratorio de toda la vida, que es muy conocido en la ciudad de Mar del Plata, pero nació en Santa Fe, estudió en Córdoba, se recibió ahí de farmacéutica y bioquímica. Y la pregunta, y luego de la bienvenida, es María Esther, ¿cómo fue que terminaste aquí en Mar del Plata?
En realidad fue una circunstancia especial. Alguien me ofreció trabajo en Mar del Plata en un momento donde yo ya estaba recibida en Córdoba y todavía necesitaba dinero de mis padres. Un poco el orgullo, el deseo de tener, digamos, la independencia, y alguien me ofreció un sueldo, casa y comida, y dije, bueno, ahí voy. Así que eso ocurrió un jueves. El lunes siguiente ya estaba cargando las valijas en el ómnibus camino a Mar del Plata.
Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo comenzó con el trabajo en el laboratorio? ¿Cuándo fue que inició?
Y en el laboratorio debo haber empezado más o menos para la misma época, 66, 67 más o menos. Mi primer laboratorio fue en la calle Buenos Aires, ahí en la cuadra de la Boston, de la confitería Boston, ahí en un quinto piso. Después nos fuimos como habituando porque no conocíamos Mar del Plata, no sabíamos cómo era la distribución geográfica, cuál era el mejor lugar para un laboratorio. Y bueno, después me dirigí hacia la calle Belgrano, entre Salta y Jujuy. Ahí puse, digamos, como el primer laboratorio más oficial con placa a la calle. Sí, era un sueño dorado ese. Y después me mudé a la calle España, que fue un laboratorio que me ayudó a construir mi esposo. Era una casa abandonada. Y ahí empezamos a construir el laboratorio, muy moderno para ese momento, con todas las mesadas en acero inoxidable. Teníamos unas bachas especiales para el lavado de las pipetas. Calculá que yo vengo ya de cuando el test de embarazo se hacía con los sapos. Y al sapo se le inyectaba orina de la mujer embarazada, se lo dejaba descansar unos días y después se tomaba con una pipeta de la cloaca del sapo, y si había espermatozoides, se miraban al microscopio. Se tomaba una gotita, se ponía sobre una placa de vidrio y se miraba al microscopio. Ese era, imagínate, bastante poco usual y poco certero, pero bueno, era lo que había en su momento.
¿Los procedimientos desde cuando usted comenzó ahora en materia de análisis clínicos ha cambiado?
Totalmente. Yo hice hasta un tiempo, después tuve la suerte de que mi hijo y mi nuera también sean bioquímicos, hayan adoptado mi profesión. De mí creo que han adoptado lo que para mí fue importante, que es la atención a la gente, ¿no? El fenómeno de la atención lo describía yo, ¿no? Estás frente a una persona y en ese momento recoges de ella su estado de ánimo, su sensación, los miedos que puede tener mientras está realizando un estudio. Y toda esa parte a mí me involucraba preferentemente. Y a veces a resolver problemas y a investigar un poco más a través de la conversación. Yo hacía unos libritos que repartía a las personas donde les trataba de hacerle la comunicación de cómo tenía que prepararse de la mejor forma, de la más simple, pero siempre en la premisa de este librito estaba un mensaje hacia los empleados nuestros, ¿no? Donde se le dice que la persona que ingresa viene atemorizada, cree que nosotros sabemos todo y ellos están pobrecitos sin saber nada. Entonces, toda esa suficiencia que puede llegar a haber entre un profesional y un paciente, hay que volcarla para atenderlo mejor, ¿no? Ajá. Para tratar de hacer que se sienta más cómodo, que se sienta bien, que pierda un poco ese miedo. Bueno, es lógico. Todos cuando nos hacemos un estudio pensamos que si no será lo más grave de todo, si no, hasta que no le entregas el resultado. Después con mi hijo y mi nuera ya pudimos ir incorporando tecnología. Y bueno, hoy en día yo ya hace unos años que no estoy trabajando, pero sigo teniendo mi fan, que me mandan saludos siempre.
¿Ah, sí?
Y ahora siguen al frente mi hijo. Eso me da mucha alegría, haber podido dejar escuela.
Claro.
¿No? Que esa es la finalidad que por lo menos yo llevo en la vida.
Muy bien, estamos charlando con María Esther Abraham, ella es la titular de ASDEMAR, y la pregunta es, bueno, ¿cómo comenzó, en qué momento llegó a su vida ASDEMAR?
Bueno, yo a los 42 años tuve una hija con síndrome de Down, ¿no? Me golpeó como le golpea a mucha gente. Pero eso, digamos, yo trabajaba en ese momento para la Asociación de la Unión Árabe. Pero sí, siempre tuve vocación por social, digamos, ¿no? Sí. Por hacer algo. Como mis padres eran árabes, pensé, digo, bueno, un homenaje a mis padres es trabajar dentro de la Asociación Árabe. Pero después, con el tiempo, cuando nació mi hija, me sentí como que me estaban marcando un camino, porque en Mar del Plata no había asociaciones de padres, salvo el Portal del Sol, que tenía una organización interna de padres que concurrían ahí, de padres con síndrome de Down. Entonces yo intenté hacer una asociación a través del nacimiento de mi hija. Así que eso fue mi motor hasta el día de la fecha, digamos, ¿no? Si bien continué muchos años con las dos actividades, laboratorio y ASDEMAR, toda la experiencia del laboratorio como empresaria también me sirvió para poder enfocar todo lo que hoy en día es ASDEMAR, que es una institución importante, bien conceptuada, que la gente sabe que lo que dona o lo que ofrece o lo que compra va siempre a un buen destino. Eso es fundamental en cualquier actividad, generar confianza. Así que, bueno, un poco eso, y con el tiempo fuimos creciendo. Empezamos en lo que es ASDEMAR, empezamos peleando por la inclusión educativa. En ese momento existían solo escuelas especiales,
sí,
y nosotros ya veníamos con la mentalidad. Yo estuve en varios lugares del mundo, tuve la suerte de ir a Estados Unidos, a Italia, y relacionarme con la discapacidad, ¿no? En Estados Unidos, recuerdo una neuróloga, lo primero que me dijo, que su hija vaya a escuelas comunes, ¿no? En Italia, con una fonoaudióloga famosa, también otra cosa que me marcó fue decir, el 99% de los chicos con síndrome de Down que yo tengo, leen y escriben. Así que yo me vine loquita con esa idea de la lectoescritura y también de que vayan a escuelas comunes. Así que bueno, esa fue la pelea de mis primeros años, de dudosa trascendencia, diría, porque no creo haber logrado lo que estimo era necesario. Quizás porque era demasiado nuevo, no estábamos preparados ni nosotros ni los educadores, digamos, ¿no? Pero bueno, enfocamos después por el tema de abrirnos hacia la parte laboral, poniendo nosotros nuestros propios docentes para cumplimentar esa parte que nos parecía importante de lograr en los jóvenes, ¿no? lograr jóvenes más preparados,
suficientes,
autónomos. Uh-huh. Es así que hoy en día somos punta en muchas cosas, ayudados también por la comunidad que siempre está presente para ayudarnos, en la tecnología, que es otra de las armas que tenemos para avanzar en la educación. Y así es como hemos llegado a este momento de tener, digamos, una institución interesante. En el 2019 pudimos formalizar un proyecto que yo le doy una enorme trascendencia, que es se llama Compartiendo la Vida. Compartiendo la Vida fue una idea que me surgió de una casa donde pudieran vivir personas con y sin discapacidad, como un hogar. Son para los jóvenes que ya tienen un cierto grado de autonomía y que quieren ya ellos mismos salir de sus casas. Presentamos este proyecto a la Universidad Nacional de Mar del Plata y se presentó el proyecto cuando se hizo un llamado de intercambio. Viste que la universidad cada tanto hace intercambio con otros países. Sí. Y se presentó este proyecto de convivir con nuestras, en este momento eran jóvenes, mujeres, digamos, ¿no? Puede ser también para varones. En ese momento nosotros lo iniciamos con tres chicas nuestras y tuvimos la alegría de que tres jóvenes, dos estudiantes de psicología colombianas, una de Cali y otra de Bogotá, y una tercera estudiante en ciencias políticas de Brasil, aceptaran el proyecto y tuvimos un cuatrimestre de convivencia. Así que, bueno, fue una experiencia más que interesante. Y en este momento estamos trabajando con, digamos, con una parte educativa donde tratamos de formar a los jóvenes y una parte comercial donde trabajan. Tenemos un grupo de jóvenes trabajando ya en puestos competitivos. Hay tres trabajando en la municipalidad en cargos administrativos. Hay uno en el centro de bioquímicos, una chica. Hay dos jóvenes en Orfe y Golosinas. Hay un joven en la asesoría de menores e incapaces. Hay dos jóvenes que creo que se jubilan, que están en Colinas de Paz. Esos fueron de los primeros de todos, los de Colinas de Paz. Hay dos en Quicksilver. Y hay uno que ingresó hace poco en una confitería Dolcina de la calle Güemes. Así que bueno, creo que me olvido de alguno, pero es a eso también tratamos, de que la gente les tenga confianza, sepan que pueden trabajar bien. Entonces nosotros como institución acompañamos, ¿no?, con una terapista, una psicóloga, lo que haga falta, hasta que después todo se vuelve tan natural que ya la institución se va retirando y los chicos van quedando a cargo de sus jefes naturales en sus puestos de trabajo. Y aquellos que no pueden acceder a puestos de trabajo, no tienen la total independencia, nosotros tenemos nuestras propias instituciones donde ahí ya los ayudamos permanentemente, digamos, para ir cumpliendo su función laboral. Nosotros hacemos como en la educación antigua. Nosotros cuando las maestras de nuestra época, cuando los chicos tenían problemas, se iban al hogar a ver cuál era el problema y trataban de solucionar el problema del hogar también, ¿no? Nosotros hacemos eso porque si hay un joven con problemas, a lo mejor hay cosas que en el hogar se pueden hablar y se pueden modificar. Eso claro. Es lo que uno trata, aparte de ir instruyendo a los mismos padres, haciendo cursos, haciendo eventos donde puedan aprender. Hemos hecho cosas sobre sexualidad, que es un tema bastante tabú, difícil. Hemos hecho varios, ahora estamos por iniciar otro, porque se han acercado otros chicos más jóvenes, así que bueno, eso también forma parte de la institución.
María Esther, se me ocurre qué será más difícil, ¿no? Aprender a tener un hijo con síndrome de Down, o para un chico con síndrome de Down aprender distintas habilidades, ¿no? ¿Qué será más difícil con eso? Además, los chicos de síndrome de Down tienen una particularidad muy especial, no juzgan, y eso es increíble, ¿no?
Lo que modifican estas cosas, lo que vos decís que no juzgan, y eso es hermoso, porque no saben si sos flaco, gordo, negro, blanco. Viste, esas cosas como que no entran en su mentalidad. Lo que sí, a veces, digamos, la persona que los recepciona tiene que tener un poco más de paciencia.
Claro.
Para respetar los tiempos, ¿no? Vos vas y querés que te sirvan un café o querés hablar, le empezás la conversación y tenés que esperar un poco a ver si te responde de inmediato o si espera, procesa, porque el lenguaje es lo más sofisticado del pensamiento. Entonces tiene que ingresar la palabra, ahí la tenés que procesar y después elaborar lo que vas a contestar. A veces los padres mismos nos hemos apurado haciendo la traducción. Todavía la hacemos. La traducción de lo que el chico quiere decir, ¿no? Porque todo lo que dicen tiene su resorte verdadero, pero a veces, a lo mejor dicen una sola palabra y los padres ahí estamos para terminar la frase y decir, ah, mira, está queriendo decir esto, ¿no? No le damos tiempo a que termine de procesar las palabras. Y bueno, como en todos casos, también hay chicos muy rápidos, en tanto en el lenguaje como también en tecnología. Muchos, nosotros tenemos talleres de computación, los celulares, ya hay grupos de Asdemar, grupos de chicas lindas, grupos de muchachos no sé cuánto. Hay como 10 o 12 grupos que se han armado entre ellos. Y están en eso, digamos, la tecnología ha dado un paso de ayuda, ¿no?
Ella es María Esther Abraham, es la fundadora de Asdemar, este lugar, esta institución que ayuda a que los chicos con síndrome de Down se capaciten, estudien y puedan integrarse a la sociedad, que tengan herramientas para ser independientes, y también ayudan a los padres y a los familiares que tienen esta problemática, ¿no?, en sus casas. ¿En qué está ahora la institución? ¿Cuáles son los pasos que está dando la institución en este momento, María Esther?
Ahora estamos afianzándonos un poco en algunos temas. Por ejemplo, en la parte deportiva, en intervenir en más. Ahora se abrió la Federación Nacional de Deportistas con Síndrome de Down. Esto está bueno porque el síndrome de Down tiene unas características distintas a otras discapacidades, y por ahí la competencia no es lógica ni es real dándose con otras discapacidades. Pero bueno, igualmente nosotros participamos en torneos de natación acá en Mar del Plata, y también estamos participando en torneos de fútbol y en torneos de fútbol a nivel provincial. Y en este momento también estamos organizándonos para los bonaerenses. Vamos a participar en el rubro plástica, en el rubro baile folclórico. La próxima cosa es tratar de hacer también RCP para poder enseñarle a los chicos y a los docentes para poder hacer frente. Y así vamos generando algunas cosas extras, pues nosotros tenemos una organización semanal, digamos, como mitad talleres y mitad actividad pedagógica. Entonces, hacemos actividades pedagógicas, deportivas, de plástica, de música. Todo ese tipo de actividades las vamos realizando durante la semana.
Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar la historia de María Esther Abraham como empresaria, como bioquímica. Ella concentró su mirada en el trato personalizado, ¿no? En ver qué faltaba en su actividad. Y no es casualidad que también al incorporarse el síndrome de Down a su historia familiar, encontró también en ver qué faltaba la posibilidad de sumar y aportar herramientas para la gente con este tema, ¿no? Bueno, la gente que quiera participar, que quiera acercarse a ADEMAR, la Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata, tienen la sede en Catamarca 4256 y 4262. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19. Tienen una página web www.asdemar.org.ar. Bueno, si quieren tener la experiencia, hay lugares donde están atendiendo los chicos. Acá lo voy a leer. Están en el Espacio Tribunales, en la barra de café, en el Paseo del Encuentro, en el Cibercafé, en la confitería del SEMA. Realmente tiene servicios prestacionales muy interesantes, ADEMAR, talleres laborales, de marroquinería, pastelería y panificación, mozo, camarera, atención al público. Hay talleres pedagógicos, educación física, actividades artísticas, lectoescritura, computación, matemática, comunicación oral. Y lo forma un equipo interdisciplinario formado por médicos de familia, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicóloga y trabajadora social. ¡Qué trabajo, eh!
Sí, mucho.
¿Cuántos años ya desde el año 91?
30. Sí, lo que no conté, los que anduve gateando, que son los... Mi hija tiene 41,
sí.
Desde ese momento que estoy
claro.
Atrás de la, de esta cosa.
¿Cómo se llama?
Lo que yo digo, María Delfina. Sí. Lo que yo, tenemos un consultorio médico también, que abrimos en la salita 1,
ajá,
con la municipalidad, en convenio con la municipalidad. Nuestro médico director va una vez por semana actualmente y atiende solo personas con síndrome de Down. En el consultorio número 6, que se llama consultorio 321,
ajá,
María Delfina. 321, ajá, porque es el, son los tres cromosomas, ajá, que hay en el par 21, ¿no? Que es lo que provoca esta discapacidad, porque normalmente los cromosomas son de a pares. Este tiene tres. Ahí viene toda la secuencia que uno conoce, tanto física como espiritual, de las personas con síndrome de Down. Porque los médicos del síndrome de Down saben un pedacito, que dice el síndrome de Down, trisomía 21, en el par, esto, lo otro, pero después no te saben decir, mire ahora a un padre, mire ahora hágale hacer tal ejercicio, o que vea tal cosa, o que vaya a tal lugar, ¿me entendés? Es como muy parcial la idea que hay sobre el síndrome y todas las posibilidades que hay para ir generando mejoras en la atención, en la misma persona, todo.
Bueno, te agradezco muchísimo la visita, María Esther, realmente es un lujo y es un ejemplo de trabajo el que realiza ADEMAR aquí en Mar del Plata. El estudio de CNN Radio está en el foyer del Teatro Tronador. Quería chequear con vos a ver qué te pareció, porque lo has recorrido con tu amiga aquí que te acompañó y estuviste sacándote fotos. Así que bueno, nos gustaría saber tu impresión sobre el Teatro Tronador.
Tener un teatro así en Mar del Plata es necesario. O sea, es un lujo, porque por lo bello que está, pero es tan necesario por lo que es Mar del Plata. Mar del Plata es tres veces cualquier provincia del interior. Mar del Plata supera en número de habitantes a esas provincias. Entonces, realmente merece tener un teatro de esta naturaleza, con toda la tecnología a disposición, la belleza del lugar, la modernidad. Realmente yo estoy fascinada con esto.
María Esther Abraham, aquí en Acceso Directo. Gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a vos por tu atención y por poner el foco en estos temas que nos importan a todos.
Bueno, de nada, muchas gracias. Seguimos con el programa.